a las 9:50 minutos, bueno, te lo habíamos dicho, el tema del día hoy en nuestro programa es la santidad en el mundo de hoy, según la exhortación Gaudete et Exultate del Papa Francisco. Hace ya 3 semanas que comenzamos a recorrer, con la ayuda del Padre Diego Fares, desde Roma, el camino hacia o en santidad que el Papa Francisco nos propone en este documento, que es una invitación a alegrarse y regocijarse por este llamado a la santidad.
En el programa del viernes pasado hablamos del discernimiento espiritual y de la importancia que tiene para la vida de la fe discernir lo que el Señor quiere para nuestra vida, lo que significa descubrir el camino a la santidad.
Está muy, muy bien y es muy oportuno hablar de la santidad, porque me parece que tenemos una mirada a veces muy clerical, a veces, ¿no?, de la santidad, una caricatura de lo que es realmente la santidad. Y muchas veces esa mirada incluso hasta nos aleja y hasta nos la hace casi indeseable, por decirlo de alguna manera,
realmente,
¿no? Cuando la verdad es que la santidad es el camino más seguro a la felicidad de Dios.
Me gustaba lo que decía el padre Diego Fares la semana pasada, es esto de ser nosotros mismos en Dios.
Así es, tal cual, y se lo vamos a preguntar nuevamente y lo vamos a saludar al padre Diego Fares, que ya está conectado a través de Skype.
Desde allá,
con
desde
nosotros,
Roma.
Desde Roma. Hola, padre Diego, buen día, ¿cómo estás?
Buen día para ustedes, buenas tardes para mí, Javier, Florencia y a toda la audiencia de Radio María.
Bueno, un gusto tenerte, como siempre, padre, aquí en los micrófonos de Radio María. Nos habían quedado pendientes varias preguntas relacionadas con el discernimiento espiritual y cuán importante es hacer un buen examen de conciencia para poder discernir justamente lo bueno, lo malo y lo que es la voluntad de Dios. Y en ese sentido, padre, me gustaría preguntarte cómo debería ser un buen examen de conciencia, si podés darnos también algunas recomendaciones.
Sí, es el tema importante. Yo empezaría por algo práctico, ¿no? Yo cuando quiero hacer examen le hago una pregunta al Señor y se la suelo hacer a alguno en la confesión o en la dirección espiritual, una pregunta que desconcierta un poco, ¿no? Porque es muy simple, pero es decirle: Jesús, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís, Señor? Uno me decía: ¿y cómo se siente? No sé, dice, ¿se sentirá bien? Bueno, conmigo mal, dice, me estoy confesando. Y después decía: bueno, no, pero no, se debe sentir como con el hijo pródigo que vuelve. Bueno, ahí estaba todo, ¿no? Ese cómo te sentís, San Pablo dice, tengan los sentimientos de Jesús. Ese es el núcleo de la santidad, ¿no? Empieza por tener los sentimientos, los deseos, los pensamientos de Jesús. Entonces, si uno dice, ¿cómo te sentís? Lo primero es que uno se da cuenta que primero se ve a uno mismo, ¿cómo me siento yo con Jesús? Y a veces el primer sentimiento es: me siento en deuda, me siento en falta, me siento en culpa, pero eso no es lo que el Señor siente. Y enseguida vienen las imágenes del Evangelio, cómo se sentía Jesús con la samaritana que se pone a charlar y feliz de charlar con ella, charló horas. Cómo se sentía Jesús con Zaqueo, que cuando lo invita a su casa, contento de ir a habitar a su casa. Cómo se sentía Jesús con Pedro, aunque lo había traicionado, estaba con culpa y bueno, con deseo de hacerle sentir su amistad. Entonces esta es una pregunta para hacer en el examen de conciencia, como se le llama. Preguntarle directamente: Jesús, ¿cómo te sentís? ¿Conmigo? ¿Con el mundo? ¿Cómo te sentís?
Bien, padre. ¿Sabés? A propósito de cuando te escuchaba recién, se me vino también a la cabeza, al corazón, que a veces, en la propia experiencia también nos pasa, y puede ser que también le pase a todos, que en el examen de conciencia, cuando nos examinamos, a veces se nos cruzan como obstáculos y a veces también como auxilios las cosas que vienen desde la psicología, ¿no? Es decir, a lo mejor culpas del pasado, cosas que obstaculizan el saber bien la verdad o o saber qué quiere Dios de mí en ese momento. ¿Hay alguna forma, padre, de identificar en el propio examen los sentimientos que vienen de un real remordimiento o de una culpa que no nos ayuda?
Bien, ahí es lo que decía, ¿no? Lo primero que sale cuando uno dice, ¿cómo te sentís, Señor? Por ahí lo primero es que estamos en falta. Y la palabra examen quizás no ayuda, ¿no? En el fondo es una palabra examen, yo prefiero llamarle hacer el discernimiento del día, ¿sí? Hacer el discernimiento del día. Porque el examen siempre es exhaustivo. Y cuando vos en el examen, por ejemplo, empezás a hablar y hay algo que saber, pues yo te dice, bueno, está bien eso. Y te pasa a otro tema a ver si sabes el otro. Y si un tema sabes mucho, no te pone 2 puntos. Pero si uno sabe poco, te quita medio. No, el examen es otra cosa. El examen, y lo mismo también es un examen, digo, para un examen de la facultad, ¿no? Pero, o para encontrar un trabajo. Tampoco es el examen este del que hablamos, del discernimiento, no es el examen de conciencia para hacer una confesión.
Ah,
El
bien.
examen de la confesión es un tipo de examen, es un examen moral. Cuando te vas a confesar, vos tenés que ver bien dónde vos fuiste libremente y conscientemente, dónde hiciste un pecado. O sea, no interesa, digamos, hablar de otras cosas. La confesión, el padre, el cura te pregunta, bueno, pero ¿y qué quiere pedir perdón? O sea, vos tenés que ir donde tenés la deuda, debo tanto. Y consciente y libremente, no las otras cosas. En cambio, el discernimiento del día, es examinar no solo mi conciencia, sino examinar la voz, las gracias, la voz del buen espíritu y las tentaciones, la voz del malo. Entonces, la culpa puede ser no importa, por ejemplo, vos tenés una culpa, tenés que examinar una vez, a veces ayuda a confesársela, entonces ya está perdonada. Entonces uno mira la culpa y dice, ¿qué me dice de esta culpa el mal espíritu? Y el mal espíritu me dice, vos siempre el mismo, no te confesaste del todo bien, ¿por qué tardaste tanto? Seguro que va a hacer lo mismo después de nuevo. Y en cambio el buen espíritu, ¿qué me dice? Tu culpa está perdonada, el Señor te da la oportunidad de nuevo, te perdona 70 veces 7, se alegra porque has vuelto, levántate, no importa, vamos para adelante. Entonces son dos voces con el mismo punto, que es una culpa, un pecado, pero son dos voces totalmente distintas, una que me hunde y otra que me levanta.
Padre, ¿cuáles son los temas que tenemos que discernir, los objetos que tenemos que examinar?
Eso es importante, ¿no? Porque si uno no elige bien el tema, es como una película. Si uno no elige bien la película, pues se aburre. Entonces, cuando uno no se trata de rebobinar todo el día, porque encima que uno lo vivió, por ahí a la noche está cansado. No. El Papa nos dice dos temas importantes. Uno dice lo que hay dentro de nosotros, de nuestro corazón, y él dice deseos, angustias, temores y búsqueda. Y otro, lo que sucede fuera, los signos de los tiempos. Entonces son cómo está mi corazón, cómo te sentís, Jesús, en mi corazón. ¿Estás a gusto como en el pesebre o estás un poco incómodo como en la cruz? Aunque igual ahí lo abraza el Señor. ¿Cómo te sentís en el mundo el día de hoy? ¿Sí? En Nicaragua con esta guerra, en Siria, en el país con los problemas económicos. ¿Cómo te sentís, Señor? Entonces los temas son mi corazón y un universal y otro propio mío. Tengo que discernir cómo está el llamamiento a la alegría del amor. Ese es un llamado que Dios le hace a todas las personas. ¿Estás alegre con tu amor? ¿Estás alegre cómo estás amando a los tuyos? ¿Cómo estás amando a los pobres? ¿Cómo estás amando a la patria? ¿Estás alegre en el amor? ¿Estás triste porque hay algo que no funciona? Y el otro punto es concreto mío, ¿cómo estás esa alegría del amor en tu misión personal, aquello que te ha sido confiado? También hay algunos temas, yo digo, que como que ya están discernidos. O sea, no es que uno tiene que decir, por ejemplo, tengo que rezar o no. Adorar, alabar y servir es un tema ya discernido. O sea, puedo ir con confianza que cuanto más adore y alabe, mejor. Ahí no hay error posible. Tengo ya discernido cuál es mi gente. Sí, puedo ver cómo mejorar. Aquel que es mi referente, cómo estoy escuchando al Papa, cómo estoy escuchando a mi obispo, cómo estoy escuchando a las personas que me guían y que me conducen en la vida espiritual. Y cómo está mi amor en la gente a la que tengo a cargo. Cómo estoy tratando a la familia, cómo estoy tratando a los compañeros de trabajo. Estos temas ya están discernidos. Ahí hay el discernimiento, es cómo mejorar. ¿Dónde está mi cruz, mi carisma? Entonces, bueno, un poco esos son, yo creo, los grandes temas.
Bien, y vos además hablabas, padre, de ver esto, asomarnos como si fuera una película, y decís que hay que editar esa película, ¿no?
Sí, yo pensaba, la imagen a veces, porque a veces uno dice, tengo que rever todo el día, o sea, si uno quiere hacer un examen exhaustivo es cansador, sobre todo si lo va a hacer a la noche, ¿no? Entonces, no, uno tiene que elegir la escena principal del día. Y lo demás, como un buen editor de película, lo demás se tira, digamos así. Entonces uno elige dónde resonó el llamado a la alegría del amor con más fuerza. Yo, por ejemplo, pensaba, el día de ayer iba caminando por la calle y iba una mamá con su nena, y la mamá iba adelante y la nena trataba de seguirle el pasito imitándola un poco. La mamá daba un paso largo y ella daba tres pasitos cortos. Era una belleza, yo digo. O después una abuela que le da una limosna y te hace una sonrisa, es una abuela que vive en la calle, y la verdad que no ninguna otra persona con la que me encuentro el día me sonríe de esa manera. Entonces digo, el llamamiento del Señor a alegrarme por la bondad, lo encuentro a veces en una o dos escenas del día, y en torno a ellas examino un poco cómo se siente Jesús en mi corazón.
Bien.
Padre, ¿cómo hacían sus exámenes de conciencia los santos? ¿Y si hay algún santo que pueda brindarnos herramientas específicas?
Bueno, esa es la pregunta. Me encantó esa pregunta porque me empecé a buscar. Yo creo que leer la vida de los santos desde esta perspectiva, ¿cómo hacían su discernimiento del día? ¿Cómo hacían su oración de discernimiento del día, dónde había estado Dios, dónde había estado la tentación? En la vida de los santos se vuelve interesantísima. ¿Por qué? Porque en eso están muy cercanos a nosotros, tenían las mismas gracias y tentaciones. A mí me gusta, por ejemplo, Santa Teresita cuando hacía el discernimiento de la huida heroica. ¿Saben qué es la huida heroica?
No.
Era cuando venía una monja por el pasillo que ella no soportaba, porque era una monja muy melosa. Y entonces la santa decía, se daba cuenta que no le iba a poder sonreír, porque le iba a poner una cara de no me moleste más. Entonces se escondía en el cuartito de las escobas y le escapaba, ¿no? Y hasta que sentía que se le había pasado este disgusto, este mal sabor, y entonces salía y la iba a encontrar ella y le sonreía. No, pero entonces un discernimiento de una santa nos dice, a veces uno cuando ve una persona que no la traga, uno va y se tira y se mete enfrente y ya se armó el lío. Esta no, primero se escondía, se hacía una huida heroica, y cuando Dios la consolaba y le daba fuerza, iba bien armada a tratar a la persona. Entonces un discernimiento de saber encontrar, ¿no? Dónde soy tentado, dónde soy débil, dónde me ayuda el Señor, es una cosa bien práctica. San Ignacio, por supuesto, es quizá quien más nos ayuda en el discernimiento con todas sus reglas. San Ignacio dice, cuando haces un examen de conciencia del día, puedes ir a buscar dónde sentiste consolación del Señor, dónde sentiste paz, dónde te dio el Señor alegría, dónde sentiste que algo te hacía crecer en la fe o en tener más amor, más esperanza. ¿Dónde sentiste ánimo para ir adelante en tu misión? Y discernir los sentimientos del mal espíritu. ¿Qué pensamiento te tiró abajo? ¿Dónde sentiste tristeza, turbación, oscuridad, pasiones bajas? San Ignacio, todas las reglas de discernimiento, uno puede, no es que tenga que practicar todas, pero cada vez uno puede tomar alguna que vaya más de acuerdo con el día. Hurtado tenía un cuadernito y tomaba algo de San Ignacio, un cuadernito donde, por ejemplo, él quería, en una época, antes de entrar a la compañía, él quería combatir la vanidad. Entonces anotaba todos los días, cada vez que tenía un pensamiento de vanidad, ponía un puntito negro. Entonces un día está hablando su maestro de la facultad, iba a rendir el doctorado, iba a dar la clase final, digamos, para doctorarse, y este empieza a decirle que él va a ser un gran político, que tiene un gran futuro, ¿no? Y Hurtado lo escucha y de golpe le dice, espera un momento, saca el cuadernito negro, la libretita, y en donde decía vanidad pone un puntito, ¿no? Y listo, y ahí lo mira, no, sí, me decía, dice, continúa, ¿no? O sea, el tipo estaba interiormente atento a dónde una voz le hacía sentir ese defecto que él quería corregir, y entonces lo iba anotando y después comparaba. San Pedro Fabro, el compañero de Ignacio, que de los que mejor habla del discernimiento espiritual, este examen de dónde está la voz de Dios, el mal espíritu, él tenía algo infalible para ver cómo estaba su corazón. Y era, decía, proponerse algo más. Por ejemplo, dice, basta que uno diga, bueno, voy a rezar, en vez de media hora, voy a rezar una hora. Y ahí se arma el forcejeo, uno siente el buen espíritu que dice, bueno, vamos, yo te ayudo. O bueno, no diga una hora, decir 45 minutos, me modera, ¿no? Y el mal espíritu que no, dice, no puede ser esto, no lo vas a soportar después durante toda la vida. Entonces, un examen de conciencia proponiéndose dónde hubo algo más, ahí enseguida se ve cómo está el corazón. Y así cada santo nos puede guiar, uno puede leer la vida de los santos desde esta perspectiva. ¿Cómo hacían el discernimiento de las voces interiores en su corazón?
Me encanta, padre, esto probablemente porque los ejemplos que están dando tienen que ver con la vida de personas que admiramos mucho. Por eso, si te parece, podemos seguir en el recorrido que nos propusiste. Digo, Bantuán, por ejemplo, Brochero. Repasemos juntos, si podés, qué es lo que nos aconsejaban y nos aconsejaron con su vida y sus ejemplos estas otras dos figuras grandes de la Iglesia, Bantuán, muy actual, y Brochero, casi actual, digamos, ¿no?
Sí, no, más actual que Brochero no tenemos.
aparte un vecino, como cercano. Si fuera un vecino nuestro. Sí, sí,
sí. Bueno, Bantuán, a mí me gusta, tiene el librito ese en el que habla de los cinco defectos de Jesús. Entonces, por ejemplo, es uno cuando va a decir, ¿qué sentís, Señor? Y los defectos de Jesús, él dice, uno decía, por ejemplo, Jesús no tenía idea de economía. Dice, porque en la parábola dice, le paga a los últimos igual que a los primeros. Así que era un mal ecónomo, digamos. No ajustaba por los más pobres, sino que igualaba todo. Ajustaba para arriba. Entonces, bueno, examinar si yo tengo los mismos defectos de Jesús. Como que el buen espíritu, sus mociones siempre van por ese lado, ¿no? No tenía idea de matemática, decía, tenía 5 panes y pretendía darle comer a 5.000 personas. Pero, sin embargo, Dios lo bendecía, ¿no? O sea, para los discernimientos de la economía, por ahí viene bien aplicar esto. Que, por supuesto, un economista te dice, no se puede eso, los números no dan. Claro. Pero no sabe que detrás de los números está el corazón de las personas. Y cuando las personas se sienten motivadas a trabajar y a compartir, un pueblo sale adelante. Uh-huh. Brochero, a mí me parece que Brochero se convierte haciendo los ejercicios espirituales porque le resuelven. Él tenía el problema que sentía que no estaba a la altura de ser sacerdote. Y en los ejercicios, haciendo ejercicios, se da cuenta que no tiene que estar a la altura. O sea, el Espíritu Santo dice le hizo sentir una paz y una alegría. O sea, el sacerdocio nadie está a la altura. Al revés, ¿cierto? Cuanto menos a la altura esté, mejor, para que se note que es el Señor. Brochero, para mí, hace el discernimiento espiritual y social de su pueblo. Entonces, al mismo tiempo que hacía caminos, escuelas y diques, hacía ejercicios espirituales que eran camino para ir al cielo, eran agua viva y eran aprendizaje, ¿no?, de Dios. Entonces él mezclaba, tenía esta mezcla de lo social y de lo espiritual en un discernimiento. O sea, era algo que él lo había, digamos así, lo había visto bien claro en su oración, y es lo que hace el discernimiento, que te lleva bien a la práctica, ¿no? No te deja andar por el aire, por los espiritualismos.
Padre, vamos a hacer una pausa musical, pero yo te dejo planteado una pregunta para después, cuando retomemos el contacto, porque se me vienen, a propósito y como consecuencia de lo que venimos analizando con vos, con tus palabras, con tu reflexión en estos últimos viernes, que realmente para la vida espiritual hace falta tiempo, y sinceramente, con la mano en el corazón y casi como una confesión pública te lo digo, al menos en mi caso, no se lo estamos dando, no se lo estoy dando, ¿no? Y es como que esa vida espiritual queda muy linda hablar de ella, pero a veces no la hacemos carne. Yo te pregunto, ¿cómo aquellas personas que tenemos, creo que muchísima gente, tiene inconvenientes en la organización de su vida, porque tiene un montón de obligaciones todos los días, la familia, el trabajo, las nuevas tecnologías que por ahí nos quitan tiempo, ¿cómo hacer para encontrar en esta forma que tenemos de vivir el tiempo que hace falta para crecer en la vida espiritual? ¿Te parece?
Muy bien, esperamos.
Bueno, hacemos una pausa musical entonces, ya volvemos.
Tú no sabes de modas, pero sabes que mi alma está enferma y sin ropa. Tú no sabes de economías, tampoco de ahorros. Tú llevas la cuenta de nuestro tesoro en el cielo. Eres sabio de pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. ¿Y para qué más? Quiero saber. ¿Para qué más? ¿Y para qué más, Jesús? Quiero saber, ¿para qué más? Tú no sabes de razas, tú no entiendes la guerra, pero sabes que el mundo tiene miedo del mundo. Tú conoces aquello que me lastima y eres el único que puede cicatrizar mis heridas. Eres sabio de pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad.
Un maestro de humildad, nos dice la canción. Y lo que me sale del corazón para decir, ojalá fuera tan fácil. Hablábamos con Flor recién, afuera de micrófono, esto que te planteaba, ¿no? Que realmente nos cuesta darnos el tiempo para la vida espiritual. Y por ahí pensábamos que, bueno, aquellos que tienen una vida religiosa, que son religiosos y que tienen un poco su vida más ordenada, les resulta por ahí más fácil. Y vuelvo al planteo anterior de la pausa. ¿Cómo hacerlo?
Nos resulta igual de difícil.
¿Ah, sí? Mirá vos. Bueno. Entonces, mejor planteada la pregunta porque sabes, lo has experimentado, cómo responderla, ¿no?
Bueno, acá es donde yo volvería a traer a colación el tema del maligno, la tentación, ¿no? Entonces, el maligno nos tienta en el tiempo, precisamente. A veces uno dice, no, el demonio te tienta con placeres, lujos, poderes. Todo eso es distractivo. Lo que el demonio, la principal tentación es robarnos tiempo para gozar de la amistad con Jesús, que se traduce en amistad con el prójimo, en bien para la familia. Vieron que una gracia que tienen los santos y es que siempre tienen tiempo. De San Francisco de Asís decía un campesino, dice, ¿qué ha hecho Francisco cuando ha venido a vivir acá al monte? Nada, dice, pero él te acompaña cuando vas subiendo al monte y vos sentís que tiene todo el tiempo el universo para vos. Y entonces eso nos fue transformando a todos los vecinos. Del Papa la gente dice que tiene tiempo, te trata, sí, como si fuera el único en el mundo.
Sí.
Bueno, es gente que no se deja robar el tiempo. Entonces el demonio, no hay que pintarlo, todo lo demás distractivo, es fuego y humo, nube, efectos especiales, digamos, ¿no? Las otras tentaciones. ¿Por qué? Porque nos roba el tiempo. El tiempo de la vida nos distrae. Entonces uno tiene que, si uno aprende a discernir esto, no me tengo que dejar robar la libertad de mi tiempo para el amor y para las cosas que realmente amo y quiero y me gustan. Entonces ahí uno se da cuenta que la dificultad no viene de algo psicológico, porque hay cosas psicológicamente, uno dice, por ejemplo, nadie deja de cargar el celular porque le falte tiempo. Al revés, para el mundo, carga el celular y después sigue adelante. ¿Por qué? Porque es realmente importante. Entonces, ¿cómo es que algo realmente importante, como es el poder estar un rato con Jesús, el discernir dónde, cómo está mi misión de la alegría, el amor? Imagínate, no estoy diciendo la misión de cargar la cruz. La cruz se carga después, donde uno ama. El demonio es el que nos tienta y nos hace, no tenés tiempo para hacer el examen. No tenés tiempo. Es como en un partido de fútbol cuando uno se da cuenta, ¿cierto?, que los otros están haciendo tiempo, decimos. ¿Por qué están haciendo tiempo? Y porque no van ganando y entonces distraen. Y uno dice, no, el enemigo principal es que no hagan tiempo. Y va corriendo y saca la pelota y rápido la pone para que vuelvan a ponerla en juego. El demonio nos tienta. Es la tentación principal contra la alegría del amor, es robarnos el tiempo. Entonces, si uno ya, uno enfrenta distinto esta dificultad real, que me falta tiempo, si sabe que hay un enemigo que me está queriendo robar eso. Porque entonces uno le agarra el orgullo, si vos no me vas a robar mi tiempo. Cuando uno siente en vez que soy yo el que soy vago, el que soy perezoso, el que no, entonces uno se culpa. Esa es la tentación. No, es el demonio que te está tentando de robarte el tiempo. Pedí ayuda al Espíritu Santo que te dé el kairos, se llama, el momento oportuno y justo para hacer tu examen. Y no hace falta mucho tiempo, bastan 5 minutitos, el examen uno lo va haciendo todo el día si está atento.
Padre,
no dejarse robar el tiempo.
Perdón, padre. Hablando de películas, se me venía a la cabeza esta imagen que suelen tener muchas pelis, incluso las de dibujitos animados, donde está el personaje principal y al lado está el ángel y del otro lado está el demonio, y en cada cuestión se le va hablando uno y le va hablando el otro. ¿Vendría a ser como algo así lo que nos pasa todo el tiempo?
Yo diría que por ahí es una imagen simpática que puede ayudar o no, hay que ver, hay que discernirla, ¿no? Porque a veces cuando se lo caricaturiza mucho al demonio a mí no me gusta, porque termina siendo, o se lo hace demasiado malo, o se lo hace demasiado inofensivo, como un angelito que te dice alguna palabrita mala. No, es un ladrón y un mentiroso que me envuelve para robarme mi tiempo. Entonces yo no tengo que dejarlo que me robe mi tiempo. Mi tiempo tiene que ser del Señor. tiene que ser de aquellos a los que amo y de mi misión. Esto uno lo dice después de 1000 derrotas, pero consciente de que alguna más venceremos. El Señor, dice el Papa, se alegra muchísimo cuando uno tiene una pequeña victoria en esto. Entonces no es que nos esté, puede ser que la vocecita nos esté distrayendo siempre, pero hay que ver, como decimos, de qué me distrae o con qué cosas, ¿no? Por ahí me pone bienes menores o cosas no demasiado malas, distractivas, y hace que no aproveche, que me pierda, dice el Papa, las novedades que el Señor me quiere dar, los regalos que tiene para darme, las cosas nuevas que me quiere proponer. Acá, si me permiten, es importante encontrar también, digamos, si uno ya descubrió la importancia de no dejarse robar el tiempo, hay que encontrar los momentos. Por ejemplo, para una madre es difícil hacer un discernimiento del día al final del día, porque la madre termina media hora después que se durmieron todos. Entonces, por ahí el momento para una madre es a la mañana, cuando se van todos y queda un ratito sola antes de arrancar, digo, una madre que trabaja en casa, ¿no? En cambio, el que va al trabajo y es a la vuelta el trabajo, sea varón o mujer, o estudiante o lo que fuere, el momento no al último del día que estoy cansado, sino cuando termino un trabajo principal, ahí puedo hacer un poco el discernimiento del día. Cada uno debe encontrar un momento, porque al otro día uno retoma desde donde dejó, pero no hay que dejarlo para el último rato que uno cae en la cama, entonces lo hace apurado. También es importante la postura, que si uno está todo el día trabajando, un ratito sentado tomando unos mates, bueno, si uno está sentado como estoy yo salgo a la terraza, camino un rato, encontrar el tiempo justo, el momento, y cada uno eso lo tiene que descubrir uno, no te lo puede enseñar ningún maestro.
Bien. El Papa Francisco planteó, lo veíamos antes con Florencia cuando armábamos un poco las preguntas para plantearte las, padre, 30 preguntas para hacer un examen de conciencia que tienen que ver, vos hiciste la diferencia, ¿no?, entre lo que es un examen de conciencia para hacer una confesión y para lo que es el discernimiento diario, digamos. Nos decías que esas 30 preguntas tienen que ver para la confesión estrictamente, para el sacramento, pero ¿sacabas alguna idea puntual de eso, padre?
Sí, porque veía que la sexta, esas son para confesarse, ¿no? Pero la sexta dice, ¿qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo lo hago y cuándo lo hago? Entonces acá está todo, ¿no? En lo del crecer, lo de San Pedro Fabro, el más, donde dar un pasito más, donde Dios me está ofreciendo un regalo mayor, donde puedo avanzar en mi misión, donde puedo alegrarme más en el amor. ¿Cómo lo hago y cuándo lo hago? Entonces ahí está la cuestión del tiempo, ¿no? Está, el Papa dice también que, por ejemplo, podría ser, tomando la libretita de Hurtado, anotar dónde tuve la gracia de tomarme un ratito para hacer el examen y dónde perdí tiempo, ¿cierto? Como examen particular, ¿no? Tomar, yo creo que esto del examen de conciencia espiritual o el discernimiento del día, el Papa dice, la vida es un combate y el discernimiento es el instrumento de lucha para seguir mejor a Jesús y rechazar las insidias del maligno. Entonces el Papa ha puesto el discernimiento como el instrumento esencial de nuestra lucha, el instrumento donde yo me conecto con el Espíritu Santo y con el paso concreto y real que puedo dar. Entonces de estas 30 preguntas yo creo que esta es la más importante. Tengamos en cuenta que cuando el Papa habla del discernimiento no es un decorado, digamos así, o un broche del día que si no lo hago, qué sé yo, lo dejo para después. Hugo Rahner, hace más de 50 años, y un poco más todavía creo, sí, decía que hay santos, hablando de San Ignacio, ¿no? Dios da, dice, en la iglesia, en los momentos de crisis, santos que tienen la gracia de propagar el discernimiento espiritual. Y él pone San Ignacio de Antioquía, San Agustín, pone Santa Catalina de Siena, San Bernardino, San Ignacio. Santos dice que están unidos, ¿no?, y que tienen esta gracia de encontrar el modo de discernir la voluntad de Dios para la iglesia visible en este momento. Entonces, cuando el Papa nos propone, dice, espero que todos los cristianos hagan un buen examen de conciencia, nos está diciendo, como espero que cada uno encuentre su lugar en la vida y su puesto de trabajo, su puesto de su misión, y desde allí tiremos todo para el mismo lado. Es una tarea, digamos así, concreta y muy importante. Por eso uno puede confesarse cuando, más que de los otros pecados a veces, confesarse si no se ha tomado el tiempo, sería como un empleado en una fábrica, ¿cierto? Claro. Se confiesa ante el patrón que, mirá, estuve trabajando en otro lado. El patrón dice, y vos tenías que clavar este clavo. Y no, sí, estuve haciendo otras cosas. No, vos tenías que hacer eso. Entonces, el discernimiento es encontrar la voluntad de Dios en mi vida cotidiana, mi carisma, mi puesto de trabajo. Pecado principal si no lo cumplo.
Padre, me quedó muy grabado la frase final con la que Chesterton termina su biografía de Santo Tomás de Aquino. Esto a propósito de la lectura de lo que es el capítulo 1 de la exhortación del Papa. En la biografía de Santo Tomás, Chesterton al último dice cómo fue la confesión, la última confesión de Santo Tomás. Y escribe Chesterton, fue la confesión de un niño, como para destacar la simpleza y la inocencia de uno de los más grandes teólogos de la historia. Y el Papa Francisco también conecta, me parece, la simpleza o con la sencillez, con la santidad, ¿no? ¿Qué nos podés comentar acerca de esto?
Sí, él pone la santidad en los detalles, los pequeños gestos. Como que la santidad, él dice, está en la... A veces están los santos de altar, que son los que han hecho, son para que brille toda la iglesia lo que el Espíritu puede hacer, pero no son más importantes que lo que es el santo familiar, la clase media de la santidad, como dice él, el santo en su lugar de trabajo. O sea, la santidad es algo en la iglesia que... Curiosamente, no tenemos un solo tipo de santo. No tenemos la santidad no es como en una religión, digamos así, que se va haciendo más elitista cada vez y solo llegan algunos pocos. No es alta competición la santidad. Es como la maratón, que corremos todos. O sea, uno ve la maratón, la gente, ¿por qué le gusta? Porque todo el mundo puede participar. No son, por supuesto, gana uno que...
A ver, ¿se ha cortado?
¿Padre? Se ha cortado la comunicación.
¿Sí? Ah, bien, se ha cortado un poco el audio.
Bueno, para los que se fueron sumando ahora, más tarde, ahí está.
Ahora sí.
Ahora sigue.
Perfecto.
Sí.
Estaba hablando de la maratón, ¿dónde se cortó?
Sí. Que corríamos todos, pero...
Que uno ganaba.
Uno ganaba y otros quedan por el camino como nos pasó a nosotros. Pero bueno, uno igual sale contento.
Entonces, todos pueden competir.
Todos pueden competir. En esto yo creo que es verdad, lo que en otros lados es una ironía, en la sociedad de consumo, cuando te dicen seguí compitiendo es que se perdiste. Claro. En cristiano, en cambio, seguí compitiendo y vale tu carrera tanto como la del que gana como la del que llega último, es como ir a Luján. Ganan todos los que llegan, no el que llega primero. O sea, es otra cosa, ¿no? Ahí sí que es verdad que la santidad se ven las cosas sencillas y simples. El Papa habla de los detalles, ¿no? Una santidad del... ¿Por qué? Porque Jesús se fija en la ovejita que falta, en la moneda. Bantuán decía, la alegría del Evangelio, el Señor, la verdad que es un exagerado, porque alegría, llamar a todas las vecinas porque encontró una moneda. Y bueno, es que la alegría del Evangelio es así. En un pequeño detalle cotidiano uno encuentra una alegría grandísima, ¿no? Hay veces que la alegría del amor en un día, uno la revisa todo el día y si para una película tira todo, menos un gesto que a veces fue el más chiquito. El gesto de un hijo, el gesto de un amigo, una palabra que le dijeron. Entonces la santidad va unida a esta simplicidad y esta sencillez de saber encontrar a Dios en los pequeños detalles de la vida.
Tenemos algunos mensajitos que nos gustaría comentarte también, padre, que estás por ahí.
Sí, padre, respecto al tiempo, nos escribe María Noel de Concordia y nos dice, contesto la pregunta que hizo Javier, los tiempos son cuestión de preferencias. Yo por años entrené mi cuerpo y cero mi espíritu. ¿Cuánto tiempo en la tecnología, en estéticas, todo lo exterior? Sí que tenemos tiempo, pero la pregunta es, ¿qué preferimos? Y Nora de Flores nos dice, como San Isidro Labrador se detenía a orar y los ángeles araban para que no le llamaran la atención por no hacer su trabajo.
Está muy bueno. Ahora insisto en que no tenemos, la tentación es no verlo uno solo, como yo no prefiero esto, culpa mía, yo soy el que soy, no. Hay un enemigo que está escondiendo la pelota y está tirando la pelota afuera. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando uno se motiva personalmente es distinto. No es lo mismo jugar un amistoso que jugar un campeonato mundial, donde los enemigos, entre comillas, competidores son todos los equipos. Y donde uno no se puede distraer ni un minuto. ¿Por qué? Porque hay otro que te quiere ganar. La vida es combate. Eso es lo que pone el Papa, me parece a mí, que ha vuelto a poner en el campo de juego las cosas como son. La vida no es competición en el aire, solo contra mí mismo, o no. Hay un enemigo que no quiere que juguemos y nos roba el tiempo. Entonces, ese planteo es, curiosamente, aunque parezca raro, pero hace que uno le pique un poco más la cosa. Ah, ¿no te gusta que yo haga el examen? Pues lo voy a hacer nada más que para darte contra.
Está muy bueno como postura también, ¿no? De rebeldía contra aquel que nos invita a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Padre, bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Hay algunos otros mensajes. Susana de La Rioja dice, por ejemplo, buen día, hermanos, tanto tiempo valioso regalado por el Señor para hacer silencio interior. Mientras me levanto, nos cuenta Susana, y me pongo en sus manos, luego al cocinar o al regar las plantas y contemplar las plantas, ella vive en el campo, lo aclara, andando en bici, mi gran momento, y tantos más. Y la misa, por supuesto, un momento bendito. Hay que estar atentos y no distraídos, vivir en sintonía con el Señor. Ese es mi propósito espiritual, mi gran fe. Abrazo y bendiciones para todos. Susana, muchas gracias por el aporte.
Excelente, excelente, Susana. Padre, el próximo viernes es el 25 de mayo, el primer día de nuestro gobierno patrio en esta Argentina tan golpeada en estos últimos días. ¿De qué capítulo te parece que hablemos o que nos vayamos preparando?
Y pasamos al 2, no hay problema. Vamos leyendo, si queda algo del primero, algo más de los santos, de la puerta de al lado, como dice el Papa, como Susana, que nos enseña a encontrar tiempo para Dios en su vida, podemos seguir. Pero bueno, ustedes vean, como siempre, me mandan algunas preguntas y continuamos así.
Bien, bueno, te agradecemos como siempre, Padre. La última, imagino que allí en la iglesia, en Roma, en el Vaticano, que estás muy cercano, ha sido y está siendo muy fuerte el impacto acerca de todo lo que ha tenido que ver con no quiero decir intervención, pero sí invitación que ha hecho el Papa y que está haciendo a la iglesia que peregrina en Chile para solucionar y salir de esta crisis que el mundo está mirando, ¿no?, a través de los medios de comunicación. No sé si tenés allí una palabra o algo para comentarnos al respecto.
Bueno, por ahí daría para la próxima que lo hagamos tranquilamente, ¿no? Yo creo que ha sido una gracia muy grande. Francisco los ha invitado a discernir juntos los mejores caminos para salir de esta desolación en la que los abusos meten, que es la del demonio realmente, ¿no? El demonio que toma sus presas en los más inocentes y después busca chivos expiatorios. Bueno, a eso se le hace frente convirtiéndonos todos, ¿no? Crucificando a uno solo. El Señor ya fue el único crucificado. Los demás tenemos que dialogar humildemente, saber pedir perdón. Como dijo uno de los obispos chilenos, si tenemos que pedir perdón 70 veces 7 lo vamos a pedir, y desde allí se reconstruye sinodalmente, digamos, ¿no? Es una actitud muy linda que el Papa ha tenido y está teniendo.
Gracias, Padre. Y vemos allí una vez más la importancia del discernimiento para las cosas inmensas como también para los pequeños detalles. Un abrazo grande, que estés muy bien, ¿eh?
Un abrazo y bendición para toda la audiencia de Radio María.
Chau, hasta luego.
Chau, Padre.
Bueno, ya son las 10:35. Sí.
Sí, quería invitarlos a todos para el fin de semana, antes de la hermosa programación que vamos a tener en la radio a las 22, donde se va a realizar la vigilia de Pentecostés con todos los jóvenes y demás. Un ratito antes, de 19 a 20, vamos a hacer el programa Mujer, Don y Tarea, donde nos dedicamos a repensar el rol de la mujer en la sociedad. No solamente de la mujer, sino también hablamos de nuestra convivencia con los hombres. Vamos a hablar con Inés Riego acerca de las desigualdades que hay en el mundo, no solo entre varones, o sea, de mujeres para con varones, sino también entre las mismas mujeres. Es un lindo programa, es bastante duro también ver cómo, depende de las oportunidades que tengamos, son las cuestiones que podemos alcanzar, como por ejemplo en educación, en trabajo. Así que bueno, las invito a todas, los invito a todos a partir de mañana a las 19 a escuchar Mujer, Don y Tarea.
Ahí está planteada la invitación, muy bueno, hace mucha falta, Flor, una reflexión sobre la mujer en esta época donde a veces los medios de comunicación nos presentan en general miradas de la mujer llevadas al extremo, ¿no? Que más que buscar construcción, a veces destruyen.
Totalmente.
Entonces, bueno, bienvenida sea la propuesta que haces en ese sentido y que hace la radio.